Adriana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos a Hora 20, a un debate de viernes en el que vamos a analizar todos esos temas de coyuntura que se vienen quedando en el tintero durante la semana. Hablaremos de aciertos y desaciertos del gobierno en los primeros 15 días de gobierno. Analizaremos en qué atinó y en qué se equivocó. Vamos a debatir sobre nombramientos, sobre la elección del Contralor, las propuestas para descongestionar cárceles, la aparente voluntad de paz con el ELN. Y, al final, la filtración de un video. Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico, es alcaldesa local de Teusaquillo. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Diana. Y un saludo a las personas que nos escuchan a esta hora.
Gabriel Vallejo es representante de la Cámara. Muy buenas noches.
Como siempre, mil gracias por esta invitación. Hace días no nos escuchábamos.
Sí, nos hacía falta. Camilo Bonilla, politólogo, director de posgrados de la Universidad del Rosario. Encantada de tenerlo en el panel.
Buenas noches a ti, a todos los oyentes y, por supuesto, a las personas que nos acompañan hoy en el panel del programa.
Y estamos esperando a Juan Carlos Flores. Vamos a iniciar ya, porque casi 15 días de gobierno completa Gustavo Petro en la Casa de Nariño, 15 días que han sido definidos como de un ejercicio de equilibrista, también de mucha rapidez en la toma de decisiones, al designar distintas figuras en los innumerables puestos, ministerios, consejerías, al empezar a defender un nuevo modelo económico y de seguridad. Por ahora pasó una de las primeras batallas en el Congreso, la de la elección de Contralor General, pues Carlos Hernán Rodríguez, que era conocido como el candidato del gobierno, resultó elegido con 260 votos en el Congreso, con el apoyo del Pacto Histórico, de los Verdes, del Conservador, del Liberalismo, de la U, de Cambio Radical y hasta las Curules de Paz. Una elección que estuvo rodeada de polémicas por el cambio de listas, pero que ahora el Contralor ha propuesto cambios en el método de elección y en su papel fiscalizador. Quiero empezar por ahí, preguntarles cómo ven estos primeros 15 días, en qué consideran que acertado pueden tomar el área de las decisiones que quieran, cómo definirían estos primeros días de mandato. Y empiezo por usted, doctor Camilo Bonilla.
Creo que el gobierno de Gustavo Petro ha acertado en dar señales de diálogo con las demás vertientes políticas del país. Creo que muchos tenían miedo de que al tomar el poder empezara con ciertos rasgos autoritarios, o algunos con cierto temor hasta dictatoriales, pero creo que desde el principio de su elección y en sus primeros días de gobierno ha demostrado una capacidad de diálogo, de construcción con los demás partidos, y eso es una señal muy importante para la confianza del país, para la confianza inversionista, para las personas del común, que están algunas con una expectativa muy alta sobre las transformaciones que se pueden lograr y algunas esperando que estaban esperando que el país se derrumbara en apenas unos días. Entonces creo que esa señal, como un acierto de estos primeros 15 días de gobierno, puede ser muy positiva para el país.
Vallejo.
Diana, yo creo que los nombramientos del presidente en estos 15 días, yo lo he denominado con coherencia. Yo creo que Gustavo Petro no ha sorprendido con ninguno de los nombramientos, por lo menos en su visión de modelo económico, político, social. Ahora, eso no significa, no siempre la coherencia, Diana, significa eficacia, y más en la administración de lo público. Creo en que ha acertado. Por ejemplo, hay nombramientos que resalto. Creo que el nombramiento del ministro Campo es un nombramiento que dio una tranquilidad frente a la experiencia que representa el ministro Campo, teniendo por lo menos diferencias enormes en la visión que yo tengo frente a él. Yo creo que en eso ha acertado el presidente Petro, en que ha sido coherente en lo que es, en esa visión. Se ha rodeado de personas que seguramente defenderán su visión de país, su modelo económico, que uno podrá no estar de acuerdo, pero creo que ha sido coherente en eso, en lo que él dijo que iba a nombrar y que iba a proponer. Ahora, gran interrogante es cuál va a ser ese, lo decía ahorita Camilo, en ese diálogo con los demás partidos, en ese gran acuerdo nacional. No sé cómo están representados en el gobierno, no lo veo tan claro, pero sin duda alguna creo que esos nombramientos corresponden, insisto, a lo que él habló y prometió en campaña.
Esmeralda.
Diana, pues yo creo también, y me sumo a lo que han planteado acá Gabriel y Camilo, en que las personas que pensaban o que asumían que este iba a ser un gobierno revanchista, antidemocrático, dictatorial, pues han encontrado que la respuesta justamente no ha sido eso. Es un gobierno que empezó con el ánimo de construir, de dejar atrás, digamos, esa historia de esas dos Colombias separadas, de esa polarización, y de avanzar en un gran acuerdo nacional. Creo que eso es un avance muy, muy importante y un mensaje que ha dado el presidente Gustavo Petro en estos 15 días. En segundo lugar, creo que ha ratificado y ha mantenido una coherencia con lo que planteó siempre en campaña, y era que este iba a ser un gobierno de la gente, un gobierno de la ciudadanía. Creo que ha mandado mensajes muy fuertes en esa línea desde su primer día, desde el día de posesión. El hecho de que hubiera nombrado 5 personas del común, 5 personas trabajadoras, de calle, a la par con presidentes, con todos los diplomáticos que acompañaron ese día a la posesión, pues es un mensaje muy lindo, maravilloso, una posesión que nunca antes se había visto, donde la gente fue el eje central del evento, luego abrir las plazas del Palacio de Nariño como un mensaje de que este es un gobierno no de una élite, de que la Plaza de Nariño no es de una familia, sino que es de todas las familias colombianas. Un mensaje muy, muy bello, y creo que es coherente con lo que se había planteado y con lo que la gente esperaba de este gobierno del cambio. Y finalmente, creo que coincido también con el tema del gabinete. Ha sido un gabinete, me parece a mí, muy técnico, un gabinete que ha mandado un mensaje de que aquí vamos a hacer, vamos a intentar hacer las cosas de una manera distinta, de una manera seria, pensando en gobernar de cara a la ciudadanía, con gente responsable, con gente que más allá de representar sectores o partidos políticos conocen específicamente y a fondo el sector para el que van a trabajar y que están comprometidos con el cambio. Creo que ese ha sido el tercer acierto para mí de resaltar en estos primeros 15 días, aunque estamos todavía muy, muy pronto pues de poder dar una evaluación pues certera de cómo avanza este gobierno, pero creo que eso ha sido muy positivo.
Me gustaría empezar a entrar en materia. ¿Es cierto o desacierto lo que ocurrió ayer, por ejemplo, con la elección del Contralor? ¿Qué se puede pensar? ¿Se puso a prueba una maquinaria petrista en el Congreso? ¿O el hecho de que todos los partidos hayan apoyado al mismo candidato? ¿Qué nos dice?
Diana, el sistema político colombiano tiene una característica, y es que el ganador se lleva todo. Entonces, en ciencia política suelen utilizar ese concepto. Y es un concepto que los que han sido oposición en el pasado siempre han criticado, porque han criticado, por ejemplo, la intervención del gobierno en tomas de decisiones como la elección del Contralor. Pero claro, ahora que somos gobierno, es muy difícil no tomar esa misma postura que tomaron todos los anteriores, porque si ganamos, tomamos todo. Yo lo considero un desacierto, porque gran parte del país tiene una gran esperanza en cambios y en transformaciones, y empezar con prácticas muy semejantes, por no decir iguales, a todos los gobiernos que Gustavo Petro ha criticado y los seguidores de Gustavo Petro han criticado, no deja un sabor dulce en las personas. Estamos repitiendo modelos, estamos haciendo acuerdos partidarios. No puedo yo creer con total confianza que el Partido Conservador, por ejemplo, haya tomado la decisión de apoyar al candidato que todos podemos intuir que era el del presidente Petro y del pacto histórico, porque simplemente creía que era la mejor persona para desempeñar el cargo. En el fondo, leía un artículo de La Silla Vacía que titulaba algo así como que ya la mermelada se empieza a ver en el nuevo gobierno. Entonces son detalles que realmente pueden desilusionar un poco a las personas que están con una expectativa de transformación, de cambio, de unas prácticas diferentes a la hora de gobernar.
Juan Carlos Flores, bienvenido al panel. Muy buenas noches.
Diana, un placer estar aquí. Les presento excusas a todos, a usted en primer lugar, pero estoy trepado aquí arriba en la montaña y la señal está cada vez peor.
Pero lo estoy oyendo muy bien en buena hora, así que de una vez le pregunto un poco su visión de estos primeros 15 días de gobierno, de toda esta cantidad de noticias, de información, de anuncios, y estamos en este momento en el tema de cómo entender la independencia de la Contraloría cuando se sube al cargo una persona con el apoyo de todos los partidos, incluyendo el de los de la oposición. ¿Ese casi consenso genera como un margen de maniobra para el nuevo Contralor o lo termina coartando?
En primer lugar, pues saludo a todos la compañera y los compañeros de panel de esta noche y a sus oyentes, Diana. Y voy a hacer brevemente un mix con los dos temas que usted ha venido tratando. Frente al primero, yo creo que lo más destacable es el que, al igual que ocurrió durante la larguísima campaña presidencial, que durante prácticamente dos tercios de esa campaña Petro encabezó solo, porque fue la equivocación catastrófica de sus competidores pensar que iba a ocurrir lo mismo de siempre, que había que destapar las cartas seis meses antes de las elecciones y que ahí se podía jugar todo. Petro ha logrado en estas semanas mantener toda la agenda política y ser uno de los centros del conjunto de la agenda, tanto de medios como de redes en el país. Y eso, por supuesto, permite que no la gente no alcance a reponerse de una noticia que él lanza cuando ya tiene una segunda, una tercera y una cuarta. Y en esa vorágine de acontecimientos, el tiempo que queda para la interpretación, para que se vea hacia dónde va la cosa, es muy escaso. Es una habilidad de él, pero también nosotros como ciudadanos debemos tener la habilidad de discernir qué es lo que hay allí detrás. Y yo resaltaría, frente a lo que ha acontecido, que ha logrado algo muy importante para una persona como él, del mundo de donde proviene, y es por lo menos que se le dé un compás de espera, no desde quienes lo eligieron, que le ofrecen generosamente ese compás de espera, no desde un sector no completamente partidizado de la sociedad colombiana, que también le ha dado un compás de espera, sino de aquellos sectores que veían en él literalmente el demonio, que pensaban que Colombia se iba a acabar la noche y en la madrugada del día en que Petro fuese elegido o no elegido. De manera que eso es una cosa que debe claramente abonarse. Y yo veo dos grandes lunares. Uno, y es que empieza a verse tras de las costuras de la comunicación estupenda que él logró presentar desde su día de posesión, a la casta política asumiendo un poder, y hay que prender las alarmas frente a eso. Una persona tan respetada, compañero de panel aquí muchas noches en Hora 20, como es Rodrigo Primi, ha mostrado unas pruebas indudables de reiterado plagio por parte del ministro que representa a los conservadores en el gabinete, el ministro de Transporte. Y ese es un elemento muy preocupante porque, por desgracia, casi, digamos, en la absoluta mayoría de las veces, cada vez que un presidente se ha abrazado con la casta política, eso termina en inmensos escándalos de corrupción. Y eso, en algún momento, pues puede afectar hasta una persona precedida de un gran apoyo, como lo es Petro hoy en estos momentos en la presidencia. De manera que ese sería el mix que plantearía. Siguen manteniendo el control de la agenda de comunicación en lo que tiene que ver con la política colombiana, tanto en medios formales como informales. Ha logrado desactivar, por lo menos en estas primeras semanas, durante un tiempo, a los sectores más enfebrecidos en su contra. La idea de que Petro iba a llegar a tumbarlo todo no se ha cumplido y no hay evidencias que lo demuestren, pero al mismo tiempo el abrazo con una casta política acostumbrada a robarse el país es un peligro indudable.
Vallejo, ¿qué piensa de la Contraloría? ¿Cómo se puede lograr esa independencia? ¿Es bueno ese casi consenso o coarta?
Diana, no, lo que ocurrió ayer, digamos, es la demostración de que el régimen y de que el establecimiento colombiano es un establecimiento absolutamente poderoso, casi que impenetrable. Yo sí creo que debe haber mucha frustración, tristeza por muchos colombianos que al final creían que el gobierno de Petro iba a ser algo distinto y se iba a comportar de una manera distinta. Y lo que tuvimos fue más de lo mismo, porque, es decir,
el mismo Centro Democrático votó por el mismo, ¿no? O sea, el mismo Centro Democrático votó por el Contralor.
No, muy triste. Yo creo que el Centro Democrático se equivocó cabo a rabo. Creo que el Centro Democrático ayer, de alguna u otra manera, mostró una incapacidad en ese momento de poder tomar partido. No sé por qué lo hizo, créame, Diana, que sigo pensándole. Yo digo, bueno, ¿será apetito burocrático? ¿Será qué? Porque al final lo que nos ha demostrado las elecciones del Contralor en los últimos años, esto pues no es la de ayer, es que hay un tema transaccional, no solamente de participación burocrática, Diana, ojo, en eso tampoco podemos equivocarnos, de que solamente se elige al Contralor por puestos. Detrás de eso, la Contraloría tiene un inmenso poder. Yo creo que ayer Gustavo Petro traicionó lo que tanto dijo. Él había sacado incluso un trino hace 4 años, que yo lo llamo pues el trino de la vergüenza, pues porque al final traicionó lo que él tantas veces resaltó de que el Contralor debía ser independiente, de que el gobierno no podía meterse en la elección del Contralor, y finalmente él terminó metiéndose de frente. Y eso, pues simplemente vuelvo y repito, Diana, creo que es un gran desacierto del gobierno, porque al final terminó sometido al régimen, terminó sometido al establecimiento, y lo decía muy bien ahorita Juan Carlos, hasta dónde ese abrazo con esos sectores políticos tradicionales va a permitirle al gobierno tener una verdadera capacidad de transformación de muchas de las prácticas que los colombianos detestamos. No, lo del Contralor, Diana, creo que, vuelvo y repito, simplemente lo resumo en una sola palabra, y es vergüenza. Ayer,
sí, perdón, sí, adelante.
Los sectores políticos de Colombia, todos los partidos políticos, no se salva ni uno solo, salvo los congresistas que votaron en blanco, digamos de manera coherente, pero los partidos políticos, yo creo que especialmente aquellos que pues, son o independientes o de oposición, creo que no estuvieron a la altura de un ejercicio democrático. Y una vez más se demuestra que el famoso sistema de pesos y contrapesos, tan importante en un Estado de Derecho, el que garantiza una verdadera democracia, ayer en la elección del Contralor, pues no volvió a funcionar, y seguimos burlándonos de ese clamor ciudadano de tener, por ejemplo, en el caso de la Contraloría, un órgano independiente. La gran pregunta que yo me hago, Diana, es el doctor Rodríguez, ¿a quién le quedó viviendo el favor? ¿Al presidente Petro, a los partidos o a todos? Y al final terminará.
Ahora, habrá que ver el talante del doctor Rodríguez, digamos, para... Sí.
No, termino simplemente tratar de darle gusto a todos, y no se garantiza una verdadera independencia.
Esmeralda, ¿cómo se plantea usted frente a la Contraloría?
Diana, pues yo creo que lo primero que hay que decir es que el proceso de elección del Contralor, como está concebido actualmente, está mal. Es decir, viene con un error desde la misma Constitución, porque en la elección de los organismos de control, en la elección no debería tener nada que ver el Congreso de la República. Lo que ha pasado históricamente con la elección de este tipo de cargos es que se eligen por amiguismos y luego terminan cruzándose favores políticos, porque el Contralor le queda debiendo la elección a los congresistas. Yo creo que lo que sucedió el día de ayer con la elección tiene un elemento diferencial, es que ustedes revisan básicamente el examen, que es lo que nos define en términos de meritocracia, que es además lo que nosotros hemos defendido, es decir, esos cargos deben elegirse por mérito y no por amiguismo, ni por politiquería, ni por transar mermelada o puestos.
Bueno, pues, este señor sacó la máxima calificación en el concurso de méritos,
señor,
¿no?
Así es, el señor sacó la máxima calificación en el concurso de méritos, primero, Diana, y segundo, si ustedes revisan la lista que había dejado armada el Congreso anterior, en esa lista el señor no estaba, a pesar de que había tenido la mayor calificación, lo dejaron por fuera dentro de los 10 elegibles a los que se quedaron habilitados para elegir en el Congreso. Entonces, si en este momento el Congreso no hubiese intervenido en la elección, si hubiera primado solamente el mérito, el señor Carlos Hernán hubiera sido el mismo elegido el día de hoy. Yo creo que eso es un avance enorme. Lo que sucedió ayer entonces es que no se alteró el mérito o no primó, digamos, el tema político por encima del mérito. A mí me parece un avance enorme.
Pues ¿cómo se tomó la decisión? Digamos que funcionaron las dos cosas, porque el hecho de que tuviera el apoyo de todos los partidos, pues no es política, ¿no?
Bueno, pues es política, pero pues yo no puedo decirte cómo se hizo, cómo se tomó la decisión al interior de cada partido, pero sí puedo contarte cómo se hizo al interior del pacto histórico. Nosotros habíamos hecho digamos, un acuerdo de unos mínimos, y el principal era, venga, es decir, somos capaces de tomar la decisión de para acompañar a la persona que en mérito debería tener este cargo y que está completamente habilitado para hacerlo, que tiene una hoja de vida que puede responder, digamos, al interés primordial, que es el cuidado de los recursos públicos, y finalmente eso fue lo que primó al interés del pacto histórico. Yo puedo decir con plena certeza que yo no recibí ninguna orden del gobierno nacional, ninguna orden del presidente Gustavo Petro para tomar una decisión. Eso fue lo que primó. Y te puedo decir también, de manera particular también, si yo revisaba, cuando yo revisé la lista de las 10 personas que estaban que se podía votar ayer como candidatos y candidatas, no conocía a ninguno. Es decir, la elección simplemente fue, revisemos hojas de vida y veamos quién por mérito debe estar allí, que así debería ser. De hecho, trabajamos en una reforma que esperamos que se tramite, que la apruebe este Congreso de la República, para que sea la última vez, lo que pasó ayer, que el Congreso tenga que ver en este tipo de elección, que luego se haga con garantías y que se garantice la autonomía y la independencia de estas entidades, y que no queden debiéndole favores politiqueros a los congresistas que les hacen el favor de darles el voto. Creo que ese es como el balance general, Diana.
Miremos ahora la propuesta de Néstor Osuna de no construir más cárceles y de centrar la política en despenalizar algunos delitos menores. Incluso dijo que podría ser delitos como microtráfico, como el nudeo. El ministro ya había dado algunas puntadas al plantear que el sistema de castigos no había funcionado. Ahora le ha puesto una política que busca descongestionar cárceles, que tiene un hacinamiento del 20%, al tiempo de lograr la resocialización. Destacó que a través del proyecto de ley que despenalizaría algunos delitos se avanzaría en ese tema. ¿Cómo ven ustedes esta propuesta, Vallejo?
No, me parece, digamos que me parece peligrosa, es decir, me parece que estamos jugando al ensayo y error con la política criminal del Estado. No hay que negar los enormes problemas estructurales de fondo que tiene el país en el tema de hacinamiento carcelario. Lo ha dicho muchas veces la Corte Constitucional, lo vemos en las diferentes imágenes cuando toman hacen las tomas de las cárceles. Pero eso no significa que entonces aquí el cambio sea simplemente descriminalizar algunos, o por lo menos despenalizar algunos de los delitos. Aquí hay unas conductas que la gran pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad es si merecen o no sanción desde el punto de vista penal. Si usted me lo pregunta a mí, yo creo que eso hay que mirarlo con guantes de seda, hay que mirarlo con mucha tranquilidad. La justificación no puede ser el hacinamiento carcelario, Diana. Es decir, yo creo que ahí se equivoca el ministro dándole mayor relevancia al tema del hacinamiento, porque no, es decir, al final el derecho penal como última ratio del derecho sancionatorio pues funciona para personas que violen y atenten contra unos derechos y unos valores que como sociedad hemos construido. Yo creo que es peligroso, a mí particularmente no me gusta. El país ha venido avanzando muy lentamente, hay que decirlo, pero también no podemos desconocer que se han venido construyendo cárceles. Yo soy optimista en que si se le mete el acelerador a la construcción de cárceles, pues para garantizar nada más y nada menos la tranquilidad y la seguridad. Es que el delincuente y el que atenta contra la sociedad en un delito que sea grave, pues yo sí prefiero, Diana, se lo digo con franqueza, que esté recluido y que esté recluido en un centro carcelario y no en la calle. No sé, a mí particularmente creo que si la justificación es el hacinamiento carcelario, yo creo que no es una justificación lo suficientemente relevante ni poderosa para cambiar la política criminal de todo un país.
Camilo.
El gran problema de nuestro país es la impunidad, y muchas de las personas que están cometiendo delitos, que están cometiendo robos, asesinatos, no están hoy en las cárceles. Muchos de los que son capturados al otro día están dejándose libres, entonces ni siquiera son ellos los que están llenando los centros carcelarios. La idea de nuestro sistema penal es que haya una resocialización, que la cárcel sea, como ya bien se explicaba antes, el último recurso, y que allí las personas que han cometido unos delitos puedan transformarse y volver a la sociedad y ser individuos individuos que puedan ser productivos para ella como seres humanos y para el grupo social. Pero si nosotros nos enfocamos en, como ya se mencionaba ahora, en simplemente en que tenemos muchos presos y que no queremos invertir más en cárceles, pero no arreglamos el problema por el otro lado, que es el de la impunidad, que es el de los jueces, que es el de los fiscales, el problema no va a cambiar en nada. Quizás vamos a dejar libres a algunas personas que no van a tener necesariamente el proceso de resocialización que esperamos y que van a estar cometiendo los mismos delitos una y otra vez. Nada va a cambiar. La percepción de los ciudadanos, lo vemos con las noticias todas las mañanas cuando nos despertamos, es que nuestras ciudades y nuestros campos son invivibles en términos de seguridad, y el Estado ha sido incapaz, no hoy, sino desde hace muchísimos años, de darle a los ciudadanos la capacidad de sentirse tranquilos. Y si nosotros tomamos decisiones basadas en temas presupuestales, por ejemplo, centradas en el desarrollo o no de cárceles, de instituciones donde las personas puedan llevar allá procesos, o ya sea de penas o sea de resocialización, y no nos enfocamos en lo importante, que es quitar la impunidad, es agilizar los procesos judiciales y darle a las personas justicia, la verdad siento que la transformación va a ser simplemente de bonitos discursos, diciendo, por ejemplo, el ministro cuánto se gasta un preso cada mes, cuánto le cuesta al Estado, por supuesto, pero al final la percepción del ciudadano de a pie, el que va caminando por su calle y ve desde el delito, desde la corrupción hasta el atracador, pues para él no va a cambiar absolutamente nada. Y tenemos que enfocarnos en un nuevo gobierno con tantas ideas que quiere proponer de transformación del país, en cambiar lo esencial. Y lo esencial es la vida de las personas y la sensación que tienen de que cuando salen a la calle están poniendo en riesgo su vida.
Juan Carlos, digamos que acá pienso un poco si este foco del ministro, que además es un gran constitucionalista, es suficiente frente al tema de hacinamiento. O sea, hemos visto tragedias como la de la Modelo hace algunos meses en Tuluá. O sea, ¿resuelve el problema o se necesita algo mucho más integral?
Claramente no lo resuelve. Yo creo que tengo la sensación de que es una afirmación apresurada para responder a un indudable hecho que tenemos. Pensemos en el incidente terrible en la cárcel del Valle, pensemos en la fuga masiva de una unidad de detención provisional de la policía aquí en la Macarena, cuando la gente era tanta, la gente que pudo dominar rápidamente a los que vigilaban el sitio de reclusión temporal y poderse escapar. El tema es mucho, mucho más grande. Y empieza con un hecho indudable, y es que en Colombia no, en el sistema carcelario no hay rehabilitación posible. Es decir, el que no sale más con más mañas criminales es porque algún aspecto de su vida que no está relacionado con el sistema penitenciario al cual cae lo libera de eso. Entonces, plantear el tema simplemente como un asunto de excesiva ocupación y de liberar las cárceles de la excesiva ocupación, una versión extremadamente minimalista del problema. El problema incluye la ausencia de rehabilitación en nuestras cárceles. El problema incluye que nuestras cárceles son sitios desde los cuales se sigue delinquiendo y que el INPEC se vuelve un socio en esas acciones delincuenciales. Recordemos en cuántas ocasiones redes de extorsionistas en el país, cuando se las intenta descubrir, se va finalmente a cárceles desde las cuales se sigue extorsionando a otras personas. Es decir, lo que significa que la cárcel es para muchos delincuentes poderosos una oficina. Luego está el clasismo de nuestras cárceles, que los grandes bandidos de cuello blanco puedan hacer lo que se les dé absolutamente la gana en cárceles como la Picota, de lo cual nos enteramos con regularidad, mientras que las cárceles para el común de los colombianos sean un absoluto infierno. De manera que yo hoy llamaría al gobierno nacional a tomarse unos días, a no producir titulares que después no van a cambiar absolutamente nada. Miren, en Bogotá hoy la gente está absolutamente agobiada por la inseguridad en nuestras calles. Antes de ayer fue el atraco a 10 personas que subían a Monserrate a hacer deporte en la madrugada. hace un rato ocurrió un nuevo asalto masivo en la ciudad, de manera que necesitamos una reformulación del sistema, que por supuesto en aquellos casos donde no haya acciones criminales, donde las personas no sean un peligro para la sociedad, no tengan que ir a las cárceles, pero eso requiere de un estudio muy bien pensado, porque el riesgo es que a unas calles ya repletas de criminalidad, miren, para los ministros y los senadores y los concejales y los representantes a la Cámara, es muy fácil hablar porque van todos en carros blindados con guardaespaldas, pero la gran mayoría de los habitantes de nuestras ciudades están completamente cercados hoy por la inseguridad. Buena parte del desplome de la señora alcaldesa Claudia López en Bogotá se debe a que la gente está agobiada de la inseguridad en la ciudad. Entonces, yo creo, como usted, Diana, que el ministro es una estupenda persona, pero yo le llamaría a estudiar con expertos en el tema, a mirar la experiencia internacional antes de producir un titular que se va a quedar en eso.
Regreso enseguida con ustedes. Vamos a una pausa.
Siempre había comprado ese seguro.